A continuación presentamos Foro Ciudadano, programa de conversación, debate e información sobre temas ciudadanos, al aire en más de 100 emisoras situadas en todas las regiones del país. ¿Será posible un Chile dialogante? Conduce Vicky Quevedo.
Bienvenidas y bienvenidos al Foro Ciudadano. El día primero de septiembre se publicó en el Diario Oficial el decreto de expropiación del inmueble ubicado en calle Irán número 3037 de la comuna de Macul. Ahí durante los años 74 y 77 esa casa fue centro de tortura, con especial énfasis en la tortura sexual, incluso con perros amaestrados para tener placer sexual de las víctimas, allí retenidas por la dictadura. Es por ello que se la denominó Venda Sexy, mujeres vendadas y víctimas de lo ya señalado. Bueno, también asesinaron e hicieron desaparecer compañeras. La pregunta que uno se hace, ¿qué opinará el colectivo Mujeres Sobrevivientes Siempre Resistentes, que por muchos años han llevado adelante esta lucha de denunciar lo que ahí ocurrió, que la justicia se haga presente, etcétera? Acompáñeme. Estamos junto a Beatriz Batachev, una de las sobrevivientes de la Venda Sexy, integrante del mencionado colectivo. Beatriz, muy bienvenida al Foro Ciudadano.
Hola Vicky, ¿cómo estás?
Aquí feliz de que a través del teléfono poder ubicarte. Beatriz, ya vamos a hablar de la expropiación de la casa, pero antes, si no me equivoco, son ustedes como colectivo quienes por muchos años han trabajado para que se reconozca la violencia política sexual.
Efectivamente, Vicky, yo creo que hemos sido, ha sido el colectivo, pero también acompañada de Memoria Rebeldía Feminista y de muchas compañeras feministas. Porque el sentido nuestro, te lo voy a resumir bien brevemente, ¿sí? El primer sentido nuestro, y cuando iniciamos todo esto, y seguimos haciéndolo, es visibilizar la violencia política sexual. Porque la violencia política sexual no es una estrategia neutra, es una estrategia política del Estado chileno contra las mujeres que luchan. Y esa estrategia contempla un poder sexualizado para humillarnos, acallarnos, doblegarnos y devolvernos al orden. Entonces, esa política del Estado tiene una característica bien importante, y es que siempre ronda en la impunidad. Hasta el día de hoy con nosotras también, porque el fallo, el último fallo de la Corte Suprema, habla de violencia sexual, pero no introduce el componente político, que es que el Estado, con sus medios y a través de su agente, es el que ejecuta esta política. Nosotros siempre hemos pensado de que esta recuperación no necesariamente tiene que tener un carácter material, puede ser simbólico, que es como lo que nosotros enfatizamos, y que sobre todo es importante que sea feminista. Si no es feminista, para nosotras no tiene ningún sentido, porque entraríamos, ¿no es cierto?, en la visión, entre comillas, neutra de los derechos humanos, de la cual permanentemente nosotras nos hemos distanciado. Y por otro lado, siempre que activamos, lo hicimos desde la autonomía, porque no aceptamos la incidencia de los partidos políticos ni de sus operadores, como tampoco de los distintos gobiernos de turno y sus ejecutivos. Entonces, en ese sentido, hemos trabajado la recuperación de la Venda Sexy. Pero hace algunos años, vamos a decir unos 3 años, 4 años, nosotros nos dimos cuenta que si recuperábamos la casa, no íbamos a poder hacer lo que nosotros queríamos. Porque los sitios de memoria, que funcionan, ¿no es cierto?, con aportes estatales, no son lo suficientemente autónomos como para poder instaurar un funcionamiento, ¿no es cierto?, feminista, tendríamos que entrar a formar corporaciones, fundaciones, y nosotras sabemos, ¿no es cierto?, lo que significa eso, más allá de esta vasija de las plata, pero también una manera organizativa, jerárquica, verticalista, que no va con nuestro planteamiento feminista. También para nosotros también hay un elemento que es súper, pero súper, súper importante. Y es el hecho que esa casa de tortura, que está en manos de un privado, ¿no es cierto?, que ya lo hemos dicho en múltiples oportunidades que era un tránsfuga, esa casa ha sido total y completamente modificada. La casa tiene piscina, tiene jacuzzi, le han botado paredes, etcétera. El tipo la refaccionó, ¿no es cierto?, para la venta y la transacción inmobiliaria. Entonces, durante todos estos años que hemos activado ahí, hemos sido permanentemente agredidas de distintas maneras, entre otras. Ellos nos han destruido dos de las baldosas de memoria que pusimos ahí, destruyeron el letrero que señalaba que eso era una casa de tortura, pero lo que para nosotras es más grave y gravísimo es que agredieron físicamente a dos compañeras nuestras. Y nosotras, por principio, no negociamos con nuestros victimarios, sean civiles o sean uniformados. Y este señor, en esta oportunidad, a través de la apropiación, aparentemente aceptó los 402 millones que le ofrecieron, ¿no es cierto?, por la expropiación. Sin embargo, hace 6 años, él había pedido 486 millones. Entonces, a nosotras nos suena muy raro esto y no sabemos, ¿no es cierto?, si este será el pago total o se habrá hecho un arreglo por el lado, porque cuando la presidenta Bachelet quiso expropiar, él no aceptó que se le pagara casi 400 millones de pesos, pero estamos hablando de 6 años. Entonces nos parece muy raro todo este tipo de situaciones. Por otro lado, tú sabes, y lo manifestamos también, nosotras, por todas estas condiciones, por la forma jerárquica, por cómo funcionan las organizaciones de derechos humanos, por el tema de las platas que van, que vienen de las máquinas políticas y toda esa cuestión, decidimos no recuperar la casa. Pero hicimos un planteamiento. Y se lo hicimos al ministerio, a la ministra de Bienes Nacional y su secretaria de la época, porque ahora cambió. Y le planteamos que nosotros lo que queríamos era hacer un memorial que nos fue entregado por una joven arquitecta, Aldena Alfaro, que daba cuenta, este memorial, que es una obra arquitectónica, ¿no es cierto?, daba cuenta de la fortaleza y la resistencia de quienes hemos luchado por justicia y verdad y frente a la impunidad de los crímenes sexuales en este país. Y eso nos parecía sumamente importante, porque esa es la memoria que nosotras queremos legar. Queremos legar la memoria que, aunque el Estado pase por encima tuyo, te humille, te maltrate, te violente sexualmente, nosotras no tenemos por qué ser víctimas. Podemos seguir sobreviviendo, podemos seguir resistiendo y podemos ser a la vez parte de la reparación y la justicia social que establecemos entre y con nosotras y nosotras. Entonces nos parecía que era mucho mejor eso, porque además, tú bien sabes la historia, tú que eres feminista, sabes bien la historia de nosotras las mujeres frente a este tipo de violencia. Las mujeres no denuncian. Las mujeres saben lo que significa denunciar en este poder judicial heteronormativo, clasista, racista. Saben que es revictimización permanente y que al final no encuentran a los culpables. Y cuando los encuentran, les dan unas penas, ¿no es cierto?, miserables. Entonces, nosotros pensamos también, porque nos sentimos muy agradecidas de las mujeres y del movimiento feminista, del tremendo apoyo que nos han dado. Y eso ha sido reparación para nosotras. Entonces pensábamos este monumento, también nosotras construirlo de manera autónoma, con otras mujeres, por supuesto, diversidades, etcétera, y regalárselo a todas las mujeres que han pasado por violencia política sexual en este país, que no van a denunciar, pero que se pueden reparar con y entre nosotras. Y ese era nuestro planteamiento. Pero no nos afectaron ni pa' paseo, por supuesto, ¿sí? Porque y me voy a hacer cargo de esta, de lo que estoy diciendo, ¿no es cierto? Ellos ya tenían definido el camino. Tenían absolutamente definido el camino, y como nosotras llevamos mucho tiempo en esto y sabemos cómo funcionan, al final de la reunión le dijimos: mire, ministro, si ustedes expropian la lucha que hemos realizado por tantos años, eso se llama capitalismo. Y si ustedes invisibilizan esta lucha de las mujeres, eso es patriarcado. A los 2 días ya habían activado una asociación que se llama Irán 3037. Se hizo una mesa de trabajo, se levantó una moción parlamentaria por un senador del Partido Socialista, Naranjo, y después el ministro de Vivienda del Partido Socialista emite el decreto de expropiación. Entonces nosotros siempre entendimos que nos llamaban como para decir: igual nosotros nos llamamos a las mujeres, porque además somos las únicas mujeres con una organización de derechos humanos dentro de las organizaciones de derechos humanos. Entonces, de ahí para adelante, empezaron, bueno, hicieron esta mesa y todo, entonces empezaron los cambios. Y el primer cambio, ¿no es cierto?, que sucedió es que Venta Sexy ya no se llama Venta Sexy, sino que se llama Sitio de Memoria Irán 37. Y nos parece brutal, brutal, que por una acción administrativa, pero autoritaria por lo demás, porque no ha pasado ni por el Consejo de Monumentos, ni por ninguna otra institución, ¿no es cierto?, ellos borren el nombre que simboliza la política represiva del Estado chileno contra las mujeres que luchan. O sea, ahí queda absolutamente blanqueada la memoria. Y también empieza, ¿no es cierto?, este lento proceso, que lo conocemos la feminista, ¿sí?, en que empiezan a blanquear los conceptos, a higienizarlos. Entonces utilizan el concepto de violencia política sexual, que es nuestro, pero que lo compartimos, ¿no es cierto?, con el feminismo, y empiezan a decir ya que son muchas mujeres, pero también muchos hombres, ¿no es cierto? Entonces empiezan a borrar el carácter heteropatriarcal de esta política del Estado, ¿sí? Y esta política del Estado se usa diferenciadamente y desproporcionadamente en los cuerpos de las mujeres o cuerpos feminizados en relación a los hombres. Esta política no es neutral, esta política no es general. Entonces, para nosotras eso también es brutal, porque se borra de un plumazo también el componente feminista de esta lucha. Y eso es brutal. Ya, pregúntame algo porque ya he hablado mucho.
No, evidentemente que es de una violencia que mucha gente, particularmente el movimiento feminista, nos tiene mal, mal, porque no entendemos cómo se puede prestar el gobierno de Gabriel Boric para blanquear la memoria, sobre todo considerando que, si no me equivoco, Beatriz Batashev, tú que eres integrante del colectivo Mujeres Sobrevivientes Siempre Resistentes, que eres una de las sobrevivientes de la Venda Sexy. Llevan tantos años ustedes trabajando y, si no me equivoco, en el mes de mayo de 2022, ustedes como colectivo tuvieron una reunión con personeros de gobierno y en dicha ocasión ustedes señalaron... ¿Perdón?
Esa es la reunión que te estoy contando ahora.
Perfecto, la del año
Esa
pasado.
fue la reunión que terminó con esto de si ustedes expropian, ¿sí?
Sí.
Si ustedes expropian el trabajo que nosotros hemos realizado, eso se llama capitalismo, y si ustedes invisibilizan el accionar del movimiento feminista y de las mujeres, eso se llama patriarcado. Así terminó esa reunión.
Estamos escuchando Foro Ciudadano. Este programa está disponible en el portal forociudadano.cl. Usted también puede escuchar las más de 1.200 ediciones que hemos realizado desde el año 2001, puesto que donamos nuestro archivo histórico al Museo de la Memoria y los Derechos Humanos. Ingrese a archivoradial.museodelamemoria.cl. Allí está Foro Ciudadano. Busque por nombre de entrevistada, entrevistado o el tema que usted desee.
En Foro Ciudadano estamos conversando con Beatriz Batachev, nuestra invitada es una de las sobrevivientes de la venda sexy, integra el colectivo Mujeres Sobrevivientes, Siempre Resistentes, quienes por muchos años han estado denunciando lo que ocurrió en ese centro de tortura, de incluso con perros amaestrados para tener placer sexual de las víctimas. Ahí hubo mujeres que fueron asesinadas, desaparecidas. En fin, este colectivo lleva muchos años haciendo esas denuncias, trabajando también en términos conceptuales, por así decirlo. Son ellas quienes instalaron el concepto de violencia política sexual y cómo este aplica particularmente a las mujeres, en fin. Sin embargo, el gobierno el día 1 de septiembre publicó en el Diario Oficial el decreto de expropiación de dicha casa. Pero ya no le llaman Villa, ya no le llaman Venda Sexy, sino que le llaman Irán 3037. Ese es el número de la casa, de la dirección, nos da cuenta de lo que ahí ocurrió. Yo lo que me pregunto, Beatriz, ¿por qué el gobierno ni siquiera tuvo una reunión con ustedes para contarles que se venía esto? Nada, o sea, el ninguneo es total. La reunión ustedes la tuvieron con el gobierno en mayo del año pasado. Ha pasado más de un año y ahora en estos días aparece en el Diario Oficial. ¿A qué adjudicas tú que ni siquiera les contacten? Ustedes son el referente en esta materia, el referente social, cultural, político, feminista. ¿Cómo se explican ustedes esa actitud del gobierno?
O sea, primero que nada es como difícil entender o dar la voz por ellos, porque son ellos los que tienen que decir, ¿sí? Son ellos los que tienen que decir por qué hacen esto. Ahora, nosotros pensamos que esto... Bueno, yo nunca he puesto ninguna esperanza en el gobierno de Boric, y menos he creído que este gobierno es feminista, ¿sí? O sea, nunca lo he pensado y tú lo sabes bien, ¿sí? Ya. Pero yo creo que... el planteamiento feminista no va de acuerdo con políticas de gobierno en relación a, por ejemplo, la conmemoración de los 50 años. O sea, en estos actos o actividades, ¿sí?, en el fondo lo que se quiere plasmar es la reconciliación. Pero nosotras no tenemos ninguna posibilidad de reconciliarnos, ni creo que ninguna mujer, ninguna feminista, ninguna disidencia tiene ninguna posibilidad de reconciliarse con el Estado que nos violenta, porque esa política ha seguido existiendo hasta el día de hoy. O sea, la mayoría de las compañeritas o compañeras jóvenes que son detenidas siguen siendo objeto de violencia política sexual. Entonces, nosotros no vamos a caminar por ese camino. Y eso lo sabe perfectamente este gobierno. No entramos en nuestros planes. Nosotros vamos a cuestionar permanentemente las políticas represivas del Estado. Vamos a cuestionar la ley Laín Retamal, vamos a cuestionar la nueva ley terrorista, ¿no es cierto? Vamos a cuestionar la ley antitoma. Entonces, no somos adecuadas, ¿sí?, para las políticas del gobierno. Entonces yo creo, ahora, a nosotras, Vicky, te lo digo sinceramente, o sea, nosotras, por supuesto que no nos gusta esto, por supuesto que lo denunciamos como una expropiación, pero también por otro lado pensamos que si este espacio no es feminista, no nos interesa, porque nos van a pasar... Si que supongamos que no hubiésemos metido en esto, nos habrían pasado al subterráneo, pues sin ventana. Y ahí estaríamos encerraditas y teniendo que conversar y trazar con algunos de los mismos que estaban en la asociación de la cual yo me fui por misoginia. Entonces yo creo que en realidad es absolutamente irreconciliable. Pero está bien. O sea, ellos pueden hacer lo que quieren porque tienen el poder. Pero nosotros seguimos trabajando, y muchísimo, con lo que nos interesa. Los estudiantes, las mujeres, en los sindicatos, en las comunidades, en los territorios. Eso es lo que nos interesa.
Cuéntame, Beatriz, Sí, cuéntame, Beatriz Batachev, tú que integras el colectivo Mujeres Sobrevivientes Siempre Resistentes, una de las sobrevivientes justamente de la venda sexy. Tú hablas de que este centro de memoria que viene ahora en la casa donde ocurrió lo que ocurrió y de ahí se llamó Venda Sexy, tú dices que no va a ser un centro de memoria feminista. ¿Qué significaría un centro de memoria feminista?
Yo creo que para nosotras, en el ámbito de los derechos humanos, para nosotras sería que el eje estructurante fuera la violencia política sexual. ¿Sí? Sí. Eso ya está claro que no va a ser así, de ninguna manera. De ninguna manera. ¿Por qué? Porque, mira las últimas declaraciones. Voy a partir por el otro lado. ¿Quiénes nos violan a nosotros? ¿Quiénes nos violentan sexualmente? Las fuerzas de orden y seguridad, ¿no es cierto?
Sí.
Ya. Sí, sí. Actualmente, antes eran los milicos, los marinos, todos, ¿ya? Pero últimamente, quienes más nos violentan son los pacos. ¿Sí?
Sí.
Pero, oficialmente, ahora los pacos, ¿sí? Son prácticamente un amigo en tu camino, ¿sí? Que vela por el sueño de la niña bonita. Y les dan la ley Naín Retamal. Entonces, ¿tú crees que a nosotras nos van a permitir denunciar a los pacos como son, como lo que son, violadores? ¿En sus propias instancias? ¡No! Si a quien denunciamos esto, somos las feministas, ¿sí? Y lo hacemos en todos lados. Entonces no nos van a permitir eso a nosotras. Nosotras no vamos a aceptar estar en un lugar que mediatice el carácter específico de la violencia política sexual y que pase de violencia política sexual a violencia sexual y después se termine y sean todos los que fueron torturados. Pero por otro lado, nosotras tampoco vamos a permitir que sigan haciendo memoria solamente de la victimización, del dolor, de lo que pasó antes, ¿sí? Y que nos coloquen necesariamente o obligadamente un poco, o sea, bastante, en la calidad de víctima. Nosotras no somos víctimas. Nosotras fuimos victimizadas. Somos sobrevivientes, somos resistentes. Entonces, tenemos una frecuencia, ¿sí?, que no calza con la otra. Entonces, no es posible, para nosotros no es posible.
Cuando tú hablas de carabineros, te quiero preguntar, durante el periodo de la dictadura, entre los años 74 y 77, que funcionó la casa y centro de tortura, de la cual tú eres sobreviviente, Venda Sexy, ¿fueron básicamente carabineros quienes ahí estuvieron?
Bueno, en esos tiempos, en los sitios de tortura y desaparición y secuestro, eran generalmente la jerarquía de la más alta jerarquía eran militares o de la marina o de la aviación, ¿sí? Pero sí, los que ejecutaban la tortura y la violencia política sexual eran los tiras y los pacos mayormente, aunque en Venda Sexy el Iturriaga Neumann, que era el jefe de ese establecimiento, fue en el fallo que salió el mes pasado, ¿no es cierto?, el 1 de septiembre, el mes pasado, fue condenado por violencia sexual, por aplicación de tormentos con violencia sexual.
Por 15 años.
Por 15 años, ¿ya? Pero en la actualidad, estamos hablando de todo el tiempo de lo que llaman democracia, los que han ejecutado mayormente este crimen sexual han sido los pacos. Y lo siguen ejecutando. Y las compañeras no van a demandar, porque nos dicen, a nosotras cuando conversamos con ellas, nos dicen, pero ¿cómo voy a demandar si me van a ir a buscar a mi casa y me van a sacar la cresta? ¿Sí? Que nadie me va a proteger, el Estado no me va a proteger, no voy a demandar.
Disculpa, Beatriz, pero una cosa es lo que ocurrió en la Venda Sexy. las torturas ahí aplicadas, la violencia política sexual directamente a las mujeres, etcétera. Y otra cosa es lo que ha pasado con Carabineros durante el periodo, comillas, democrático, que tal como tú señalas, en cada manifestación, particularmente durante la revuelta, hubo una cantidad no menor de mujeres que fueron violadas sexual, digamos, hubo una política sexual dirigida exclusivamente a mujeres jóvenes. Pero digo, una cosa es lo que ocurrió en la venda sexy y otra cosa es lo que ha seguido pasando con Carabineros. Tú, vuestra aspiración es que se junten ambos en una casa de memoria, que se junten ambos miradas, por así decirlo, que hay una institución que no cambia.
Yo creo que exactamente lo estás diciendo, Vicky. O sea, esto nunca ha dejado de suceder, pero esto sucede porque estos caballeros no se mandan solos, son instituciones jerárquicas, pero detrás de esa institución jerárquica, ¿no es cierto?, hay una autoridad política que posibilita a través de sus medios y con sus agentes y esto se siga repitiendo. Entonces, por eso nosotras decimos que es el Estado el violador.
Claro, cuando uno va a los centros de memoria y sale de ahí, aparte de salir muy desgarrada por los horrores que se vivieron en los años de dictadura, sales con la sensación de cuerpos desgarrados, cuerpos violentados, pero no necesariamente asociados a una institución. No sales pensando en el ejército, en carabineros, en los navales, etcétera. Y tampoco sabes, porque no está presente, la historia de cada quien que pasó por ahí. En ese sentido hay un blanqueamiento muy fuerte.
Hay un blanqueamiento horrible, sí, pero también eso está relacionado en cómo, entre comillas, se decidió la transición, sí, porque la decisión, la transición se decidió a través de negociaciones y a través de pactos, y se decidió en base a justicia en la medida de lo posible. Y en esa medida lo posible las mujeres nunca estamos, o sea, ¿sí? Si no es por nosotras que colocamos con el feminismo, ¿no es cierto?, el tema en la palestra, esto estaría pero absolutamente obviado. Entonces, esta transición fue negada, o sea, a nosotras en esta transición se nos negó cualquier posibilidad de justicia.
Beatriz Batachev, para serte bien honesta, yo estoy en Estocolmo, en Suecia. Tú estás en Arica, en el país, y a través del teléfono hemos establecido este contacto porque queríamos en Foro Ciudadano tener la visión del colectivo Mujeres Sobrevivientes Siempre Resistentes, dado que mucha gente en las redes sociales señaló que el hecho de que se haya expropiado la casa de la venda sexy, que lamentablemente le van a llamar Centro de Memoria Irán 3037, como si la dirección tuviese alguna importancia, la felicitaron, por fin se logró, en fin, y yo sabía que no era motivo de alegría para ustedes y por eso quise tenerte aquí en el Foro Ciudadano, pero como usted bien sabe, tenemos muchas horas para seguir compartiendo a través del Foro Ciudadano. Beatriz Batachev, un abrazo enorme, Arica.
Espérate, una cosita más que te quisiera decir, querida.
Dígame. Dígame.
Lo que nosotras sí pedimos, ¿sí?, es que no ocupen nuestras fotos, ni las fotos de nuestras actividades, porque muchos de los artículos periodísticos aparecemos nosotras, te aparezco yo. Entonces les pedimos que no ocupen eso, y que si algún medio de comunicación lo ocupa, ellos raudamente enmienden y reparen el error y el daño que nos producen. Nada más.
Muchas gracias, Beatriz. Un abrazo muy cariñoso. Muchas gracias por haber aceptado este contacto. Que estés muy bien.
Ya, gracias, Vicky. Chao, chao.
Hemos escuchado Foro Ciudadano. Si llegó tarde al programa, lo puede escuchar íntegramente en www.foroscudadano.cl. Conduce y dirige Vicky Quevedo.